Bienvenidos, hoy vamos a estar terminando nuestra tercera parte del capítulo Amor verdadero o infatuación. Estamos hablando sobre el tema fascinante de la elección de pareja. Pues vamos a cantar el himno número 55 y comenzamos con una oración. Amén. Vale, pues vamos a hacer una oración y comenzamos con el tema de hoy. Oremos. Padre querido, mi Dios, venimos ante tu presencia, pidiéndote primeramente, mi Dios, que puedas librar nuestras mentes de toda distracción. Mi Padre, más aún, que podamos, mi Dios, tener presente que es a ti, mi Padre, a quien debemos dar toda gloria, a quien debemos reconocer como que nos amas y que estás al control, mi Dios. Gracias porque nos amas verdaderamente y gracias porque tienes un propósito mejor para nuestras vidas si tan solo decidimos, mi Dios, poner nuestra vida y aceptarte a ti. Mi Padre, queremos entregarlo todo a ti y pedirte, mi Padre, que en la lección de hoy nos puedas acompañar con tu Santo Espíritu y que nos traigas esas palabras de vida que tanto necesitamos. Más aún, mi Dios, por encima de la lección, que sea una lección práctica, mi Dios, una enseñanza de vida, que sea el mensaje que tú tengas para nosotros en el día de hoy. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te agradecemos y pedimos tu compañía y tu dirección, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como hemos estado viendo en estos capítulos sobre la elección de pareja, pues hemos visto increíbles lecciones y lo que más puedo recordar es sobre esa definición de estas partes que hemos estado viendo de este capítulo sobre lo que es el amor verdadero. Amor verdadero traspasa el sentimentalismo, va más allá de una emoción o de algo temporal. El amor verdadero vemos de que es como se describe en 1 de Corintios 13 e inspira, hace lo correcto y sobre todo está guiado por Dios y seguimos y recibimos más bien ese ejemplo del inmenso amor que Dios nos mostró al enviar a su Hijo para amarnos a cada uno de nosotros. Eso es, Dios no nos desechó, sino que Dios envió a su único Hijo para salvarnos a nosotros. Pues vamos a ver ahora las tres secciones que nos quedan. Son súper cortitas, pero son bonitas. La primera es recomendaciones para un joven estudiante. Vamos a verla ahora. Dice, vives ahora tu vida de estudiante. Esparce tu atención en temas espirituales. Mantén todo sentimentalismo apartado de tu vida. Con vigilancia, instrúyete a ti mismo y ejerce dominio propio. Estás en la época en que se forma el carácter y nada de lo que te atañe debe ser considerado trivial o pasajero o sin importancia, si tiende a reducir tu interés más alto y santo. Así como la eficiencia de tu preparación para hacer la obra que Dios te asignó. Entonces, los jóvenes, los chicos que están estudiando, o aún yo también que estoy también estudiando todavía, digamos que sobre todo en las etapas en las que uno está en el colegio y esto, esa es la vida principal, digamos, de estudiante. Mientras uno está en esas etapas, es muy conocido uno de ver y saber de compañeritos que de repente consiguen una pareja y comienzan a irles muy, muy mal en los estudios. Es porque ese sentimentalismo les consume mucha energía, muchísima energía. Entonces, por eso, durante la vida del estudiante se debe espaciar la atención, es en temas espirituales, ni siquiera solo en los estudios, sino principalmente en temas espirituales. Pero claro, si uno se pone a pensar, vamos a pensar lo siguiente. En la mañana, normalmente, ¿no? Se estudia. El mediodía hay ratos libres pensando en esa persona y esa persona y esa persona y teniendo ese sentimentalismo, pues claro, se pasa todo el día, luego las tareas, los trabajos, todo, además de las obligaciones personales, y luego llega la noche y ahí fue. ¿Y dónde quedó Dios? Claro, por eso es el problema, ¿vale? Entonces, por eso dice aquí, vives ahora tu vida de estudiante, espáciese tu atención en temas espirituales, mantén todo sentimentalismo apartado de tu vida. Y apartado de tu vida, si está haciendo esta recomendación primeramente, es porque sabemos de que esa es una edad todavía muy prematura para poder establecer una relación. Entonces, claro, mantén más bien todo sentimentalismo. No está diciendo que no cultives amistades, no está diciendo que te aísles del mundo, no, para nada. Eso claro que sí, de hecho, como hemos estado hablando, es una edad increíble para formar esos lazos de amistad buenos, para poder preparar el camino para en un futuro tener una buena pareja. También, sobre todo, para que Dios pueda seguir dirigiendo y transformando nuestra vida, dándonos un nuevo corazón y transformando nuestro carácter para poder llegar a ser un hombre o una mujer de Dios, virtuosos, para ser esa pareja correcta que el Señor prepare para una esposa y un esposo correcto. Así que por eso la recomendación en estas etapas es mantén todo sentimentalismo apartado de tu vida. Concéntrate también en estudiar. Y también dice, con vigilancia, instrúyete a ti mismo y ejerce dominio propio. Es decir, es normal que van a surgir, por ejemplo, uy, que me gustó tal chica y de repente uno comienza a sentir emoción o algo así, o mientras uno va hablando, claro. Es por eso que con vigilancia, estando atento, uno debe tanto aprender, instrúyete a ti mismo y ejerce dominio propio. Es decir, también hay que leer libros correctos, ¿no? Por ejemplo, el libro del hogar cristiano, el de mensaje para los jóvenes, también hay alguno también dentro de la iglesia un poco así, como el de enamórate bien, lo que debes decir antes de dar el sí, lo que debes saber antes de dar el sí. Estos libros también te ayudan a instruirte, ¿vale? Y a prepararte, pero también nos dice, y ejerce dominio propio, claro. Entonces, cuando uno sienta esa emoción que va como a surgir cuando uno de repente conoció a alguien, bueno, contrólelo, tenga dominio propio y aparte todo sentimentalismo, contrólese. Si hay que decir que no, mejor que no, a tiempo y concentrarse en el estudio y en esa preparación. ¿Sabe por qué? No porque, ay, qué triste, me voy a sentir solo, ni tampoco, uy, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? No, sino más bien porque tengo en vista algo mejor, algo más bonito que va a ser una muy buena relación en el futuro, de acuerdo a la dirección de Dios. Para su gloria. Y por eso es que nos preparamos, digamos, en ese tiempo, en esa vida, en esa adolescencia, cuando uno más lo necesita. ¿Vale? Eso también para los papás, para que sepan guiar a sus hijos. Con vigilancia le dice, instrúyete a ti mismo y ejerce dominio propio. Estás en la época en la que se forma el carácter, como decíamos, es ahí donde se forma el carácter. Y dice que nada de lo que, digamos, tenga responsabilidad, nada de lo que atañe su vida, debe ser considerado como trivial o sin importancia, porque cada mínimo acto y cada mínimo detalle, aunque no sea considerado como de importancia, tiene mucho que influir en la formación del carácter. Así que cuando, un ejemplo, algo que a mí me pasaba, yo a veces, por ejemplo, cuando comía solo o estaba solo en mi cuarto, a veces como que me comportaba como, ay, que no importa, suponte, ¿no? Ay, ¿qué más da si me acuesto con ropa sucia? O ay, ¿qué más si hago un descuido? Ay, eso no importa. Pues en realidad el carácter se forma de acto tras acto y de esos pequeños detalles también. Recuerden que no estamos solos nunca. Siempre Dios envió un ángel mensajero para que tome nota de todos nuestros actos en la vida. Así que por eso es importante aún siempre conocer. En presencia estoy de Cristo. Cuando nosotros somos conscientes de la presencia de Dios, todo lo que queramos hacer lo queremos hacer virtuoso, de la mejor manera y aprendiendo siempre hasta comportarnos refinadamente, no porque somos de una mejor sociedad ni nada de esto, no, sino porque es que estamos es en presencia de Dios y por eso nos queremos comportar de la mejor manera. Así que por eso con mucho ánimo debemos es continuar y seguir aprendiendo, sobre todo en estas edades en las que más se necesita. Y todo debe, digamos, enfocarse para esa preparación, para esa eficiencia, en esa preparación para hacer sobre todo la obra que Dios nos asignó. Así que por eso en la etapa de aprender, de educarse, también durante la universidad y así, uno debe prepararse bien para tener en vista, Señor. ¿Tú a qué me estás llamando? Para esto me estoy preparando. Por eso es importante aún también en la elección de qué estudios hacer, poner a Dios en primer lugar para que Él te guíe de acuerdo a su plan, un mejor plan para tu vida. Vamos a entrar a la siguiente sección ahora. La siguiente sección se titula Resultados de un noviazgo imprudente. Mire, podemos ver que arrostramos innumerables dificultades a cada paso. La iniquidad albergada por jóvenes y ancianos, los galanteos, esos, digamos, métodos de conquista y casamientos no santificados, casamientos que no incluyen, digamos, en los que no se ha tomado a Dios en cuenta, esos casamientos no santificados no pueden menos que resultar en disputas, contiendas, enajenamiento, satisfacción de las pasiones desenfrenadas, infidelidad de los cónyuges, poca disposición a refrenar los deseos desordenados e indiferencia hacia las cosas de interés eterno. ¿Alguien se acuerda de qué significa enajenamiento? La palabra enajenamiento significa, bueno, viene de lo que es enajenación y enajenación significa como distracción, falta de atención. embeleso. En otras palabras, también existe lo que es la enajenación mental, que es como la locura, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo es que en esta época en que hay tanta iniquidad albergada tanto por jóvenes como ancianos, y con estos galanteos, estos métodos de conquista y estos casamientos que han sido incorrectos, resultan normalmente en problemas, disputas, contiendas, esa falta de interés, esa falta de atención y peor aún, le digo yo algo, el enemigo quiere atacar también nuestra vida por todo ámbito, aunque nosotros lo ignoremos. Y muchas veces, cuando satisfacemos las pasiones desenfrenadas, las pasiones que no hemos puesto bajo el control por el poder de Dios, el enemigo nos hace esclavos y adictos. Y ya no estamos hablando solamente de adictos a la cocaína, la marihuana, el cigarrillo, la cerveza. O sea, no a esas cosas, porque esas cosas son muy visuales y digamos que podemos reconocerlas. Pero tal vez somos adictos a comer y comer, adictos al móvil, adictos a dormir y adictos a, o sea, a tantas cosas que son esos placeres, porque son cosas que son, digamos, buenas. Por ejemplo, comer no es malo, pero llevar el exceso de comer más allá de lo que realmente necesitamos, eso es intemperancia. Pues ahí es donde el enemigo se quiere aprovechar. Por eso decíamos antes en la sección anterior, estar en vigilancia. Lo que dijo el Señor Jesús, adivinen qué fue. Cuando estaba aún con sus discípulos, imagínense, sus discípulos andaban con el Señor Jesús. ¿Sabe qué les dijo el Señor Jesús? Les dijo, mira, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, debemos mantenernos vigilando para no entrar ni siquiera en tentación, ni mucho menos caer en la tentación y pecar. Por eso es que es importante, desde ahora, desde jóvenes, desde antes, o aun si ya hemos cometido errores, pidámosle perdón y pidámosle su ayuda, su gran misericordia y su dirección, para poder velar y orar más que nunca, para poner en control esas pasiones y sobre todo, ¿adivinen qué? Para no permitir que el enemigo nos esclavice ni nos aparte del plan que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces dentro de estos matrimonios, hogares, claro, por ejemplo, el sexo es algo que está incluido en el plan de Dios, pero dentro del hogar, solamente dentro de un matrimonio y una vida matrimonial entre una pareja. Pero adivinen que, al igual que como pasa con la comida, si se excede en la comida es intemperancia y totalmente erróneo, pues igual pasa en muchas casas. Se satisfacen las pasiones desenfrenadas y en lugar de mantener un control, una temperancia como debe ser, no se refrena, sino que al contrario, se despierta muchas veces esa actitud animal y cosas que no son nada correctas. Y entonces adivinen cuál es la consecuencia de todo eso, porque es el principal problema. Que finalmente se manifiesta indiferencia, poco interés hacia las cosas de interés eterno. Entonces nos va a parecer más interesante conseguir un trabajo, entonces nos va a parecer más interesante tener un título, más interesante poder tener una posición, un coche, hasta a veces nuestra propia felicidad y tranquilidad. Nos va a parecer más interesante todo lo que sea aún de nuestra vida o de este mundo por encima de algo más grande, que son las cosas eternas. El Señor nos dijo, y podríamos decirlo que es como tal vez un principio, Él dijo que en donde esté tu tesoro, allí estará vuestro corazón. Claro, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿En nuestra pareja? ¿En el mundo? Si allí está, claro, ¿qué pasa con nuestro corazón, nuestra atención, nuestra vida? ¿Dónde está? Pues hacia allá. Pero cuando está con Dios, puedes no tener trabajo ni tener nada, pero adivina qué, te lucharás de la mano a mano con el Señor para seguir adelante siempre con Él. Y sobre todo, eso te va a dar un, de verdad, cuando uno, por ejemplo, cuando si uno no tiene empleo y uno de repente necesita, cuando uno se enfoca más en buscar al Señor, El Señor abre nuestra mente y desarrolla una inteligencia y una visión tan clara a las cosas que Dios mismo nos da hasta ideas para tener nuevos negocios. Ideas sobre cómo buscar un empleo. Ideas sobre la actitud que debemos lograr. Ideas sobre todo en la vida. Y adivinen qué. De una fácilmente se consigue empleo. Así como es con el empleo, se consigue todo. Porque cuando tienes a Dios en primer lugar, Él dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y no solo dice eso. Dice, y entonces todas las demás cosas vienen por añadidura. Y continúa diciendo para ir avanzando más rápido. Dice, la santidad de los oráculos de Dios, o sea, de la palabra de Dios, esa santidad no es apreciada por muchísimos que aseveran ser cristianos según la Biblia. Muchos dicen ser cristianos y no creen en la santidad de la Biblia. Por su conducta relajada, demuestran que prefieren más libertad de acción. No quieren ver limitada su complacencia egoísta. No quieren que les limiten el hecho, por ejemplo, de lo que decíamos, en el sexo o en la comida mismo. No quieren, digamos, recibir los principios que el Señor nos ha dejado sobre todas estas cosas. O ya no hablando solo de eso, sino aún hasta en el deporte, en cosas que se llevan al límite. O para muchos otros también es el trabajo. No quieren ver limitadas ni los principios de temperancia que el Señor nos dejó, sino que quieren es su libertad, libertad de acción para hacer lo que quieran. Minusvalorando, o sea, sin valorar una mejor elección que se podría hacer si nos ponemos en las manos del Señor. Y bueno, vamos a terminar ahora con nuestra última sección, que es el dominio de los afectos. ¿Qué significa esto? Dice así. Ciñan los lomos del entendimiento. Es decir, ceñir es como, por ejemplo, un soldado cuando va a coger su espada dice, ciñan sus espadas, por ejemplo, las cogen y las... ¿Sí? Eso. Pues igual, ciñan los lomos del entendimiento. Los lomos que son, en, por ejemplo, en el animal o, bueno, en un ser humano podríamos referirnos más o menos como las piernas, los muslos, pues ciñan los lomos, o sea, como... Fortaleza, tenlos ahí bien firmes. Pues esta expresión nos dice, ciñan los lomos del entendimiento, dice el apóstol. Luego gobiernen sus pensamientos y no les den rienda suelta. Ay, cuando uno ve que va pasando una chica súper hermosa y más si uno la ha conocido desde hace mucho tiempo y es una buena chica o amistad, uno dice, oh, sí, tan solo, o algo así. Pues no, dice... Ciñan los lomos del entendimiento, luego gobiernen sus pensamientos y no les den rienda suelta. O sea, me controlo y, oye, qué bien, ven, una buena chica, genial, va pasando, ah, bien, bien, jeje, genial, ya está, no más. Se controla uno por la gracia de Dios para no darle rienda suelta a los pensamientos y entonces uno puede continuar tranquilamente. Que si alguna vez uno llega a desarrollar una amistad con esa persona, desarrollar una amistad con esa persona, genial, es una amistad y ya está. Porque mientras tanto uno puede controlar sus afectos y estar así. Y adivinen qué. Cuando se aprende a controlar esos afectos, luego se evitan también muchos problemas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de un matrimonio se tienen problemas? Y seguro que los hay, porque normalmente surgen, pero para gloria de Dios se pueden salir de ellos. ¿Qué pasa si una pareja está teniendo problemas y de repente llega el amigo de alguien a, por ejemplo, a atender a la esposa o a hablarle o algo? La esposa está, digamos, con problemas y si de repente comienza a sentir afectos de que le gustó o la otra persona o algo así, de una tiene que ejercer ese dominio propio y gobernar sus pensamientos y no darle rienda suelta, es decir, ese control que atendió antes, que aprendió antes. Lo mismo pasa con el esposo. De repente con problemas en la casa y le cambian la secretaria y tiene una nueva secretaria en el trabajo. O una nueva jefa. Uy, mucha atención. Pues igual, hay que gobernar sus pensamientos y no darle rienda suelta para mantenerse en fidelidad. Porque el hogar es el hogar. Y problemas siempre pueden haber. Pero adivinen qué. Como dice el Señor en Isaías, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, se refiere a que aunque hayan problemas, precisamente el hogar es un equipo y la pareja aprenden ya no a pelear solos, sino que ahora tenemos un mejor amigo o una mejor amiga con la cual luchamos mano a mano para seguir adelante fieles al Señor, dándonos ánimo el uno al otro y perseverando juntos para la gloria de Dios. Es por eso la importancia de tener una pareja que sea cristiana, alguien creyente y fiel que ame al Señor como nadie. Porque así precisamente es como uno puede cobrar ánimo en el hogar por encima de cualquier problema para perseverar siempre de su mano. ¿Vale? Bueno, continuemos con esto de gobernar sus pensamientos. Dice, pueden guardar y dominar sus pensamientos mediante esfuerzos resueltos. Es una afirmación. ¿Se puede? Sí, se puede. Dice, pueden guardar y dominar sus pensamientos mediante esfuerzos resueltos. Es decir, tenemos que esforzarnos, pero se puede. Gracias a Dios de verdad porque se puede. Gracias a Dios porque no tenemos que caer en las tentaciones ni en la maldad, pero debemos esforzar, ¿vale? Y terminamos con estas dos frases. Dice, deben guardar, ah, no, perdón, dice antes, piensen correctamente y ejecutarán acciones correctas. Claro, piensen correctamente y ejecutarán acciones correctas. Deben pues guardar sus afectos y no dejarlos vagar y prendarse de objetos impropios. Claro, si uno pasa, por ejemplo, esa situación de que tiene una nueva jefa o una nueva secretaria o alguien nuevo en el trabajo y de repente comienza a pensar cosas indebidas, pues ¿qué va a pasar? Claro, un pensamiento lleva a una acción y por eso es que debemos guardar y dominar nuestros pensamientos esforzándonos. Que de repente se pensó algo mal, hay que pedir perdón y la dirección de Dios para que corrija de una nuestro pensamiento y nos ayude. Y de una cogemos y nos esforzamos, ¡fum!, arreglando esos pensamientos también. Para que entonces nuestras acciones sean consecuentes a eso que pensamos, sean acciones correctas. Así que debemos guardar nuestros afectos y no dejarlos vagar por ahí con cosas incorrectas. Y la última frase dice, Jesús los compró con su propia vida, le pertenecen. Por lo tanto, han de consultarlo en todo. Y esto a veces lo podemos tomar como hasta egoísta. Ay, le debo de preguntar todo a Jesús. Claro. Pero no como, no pensemos que es, ay, como, ay, le tengo que preguntar todo a mi mamá, ay, le tengo que preguntar todo a mi papá. No, no es en ese sentido. Es en el sentido de que Jesús no es tu papá ni tampoco tu mamá. Porque nuestros papás, seres humanos, tienen muchos defectos. Pero nuestro Padre Celestial y nuestro amado Rey y hermano mayor, Cristo Jesús, nuestro amigo verdadero, Él es perfecto en todo. Lo ha demostrado en su vida y en todo lo que ha hecho en nosotros. Él nos ama verdaderamente. Así que en Él sí podemos confiar de que sus planes son mejores y son buenos. Así que por eso debemos consultar a nuestro Dios en todo, confiando en que sus respuestas son las mejores y podemos saberlo. Así que si aún no lo sabes, te invito porque el Señor dice, probad y ved. Que Jehová es bueno. Y no es, Señor, envíame un Ferrari o envíame a tal chica para. No, así no se prueba. Se prueba es cuando estás en medio de tu dificultad y tus problemas. Cuando reconoces tu necesidad, le pides a Dios que te ayude. Le entregas toda tu vida y le entregas todo tu ser en disposición para que Él lo pueda usar. Tú confiando en Él. De que tanto si te quita o te pone algo, será lo mejor para ti. Y siendo así, tú confías tu vida en él y adivina qué. Ahí podrás descubrir y ver que ciertamente el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Así, consultando a Dios en todo, como en también en lo referente a el uso y al empleo que debemos dar a las facultades de nuestra mente, como Señor, ¿en qué debería yo pensar? Señor, ¿Debería yo gastar tanta energía pensando en esto? Oh, señor, tal vez esto me está quitando mucho tiempo que debería usar en algo mejor. Así también podemos hacerlo con los afectos del corazón. Señor, ¿será que estoy poniendo mis afectos en una persona indebida? Guíame, Señor, y corrígeme, porque yo quiero hacer tu voluntad y quiero, mi Dios, conocer y descubrir que tú eres bueno. Así que les animo y vamos a terminar ahora con una elección, una oración. Y si esa es tu elección, entregar tu vida al Señor y que sea su voluntad y sus planes para ti, te animo para que ores conmigo. Oremos. Querido amado Padre Celestial, tus planes son mejores, tus planes son más bellos, tus planes, mi Dios, sobre lo que debemos hacer con nuestra mente, nuestra energía, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, sobre quién debemos poner nuestros afectos también. Tú nos das sabiduría, lo has prometido, y tus planes para todas estas cosas son mejores, ciertamente. Por eso queremos pedirte que podamos aprender a ver, que nos ayudes, mi Dios, para ver, no con nuestros ojos terrenales, sino con unos nuevos ojos espirituales. Que nos pongas esas gafas de tu Santo Espíritu para que podamos ver por encima de los problemas a ti, mi Dios, obrando en nuestras vidas. Pero ayúdanos, mi Padre, así también, para poder estar dispuestos a entregártelo todo y a someterlo, mi Dios, todo a tu voluntad. Porque podemos confiar, mi Dios, que aunque nos quites o nos des, todo lo que nos quites, mi Dios, es porque fue malo. Y todo lo que nos des, mi Dios, también sabemos de que será bueno, mi Dios. Sea lo que pase, mi Dios, podemos confiar de que tu voluntad es buena, que para siempre es tu misericordia, y que, mi Dios, podemos aprender a caminar contigo, a confiar más en ti, y a amarte y a pedir tu ayuda en absolutamente todo mínimo detalle, contando, mi Dios, contigo como nuestro guía, nuestro líder, nuestro Señor y sobre todo nuestro amado Dios. Gracias, Padre, por habernos acompañado en esta lección. Te pido tu bendición y dirección sobre cada uno de los corazones, mi Dios, que han estado atentos a esta lección y que podamos seguir aferrados conociéndote. Y tú, mi Dios, dirigiendo nuestro camino. Gracias por habernos amado tanto como hasta ahora y gracias, porque tu amor nunca jamás dejará de ser. Y nos seguirás amando por la eternidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta bonita lección de hoy. Y nuestra siguiente lección que estaremos viendo pronto va a ser sobre las costumbres comunes que se tienen en los noviazgos. Que el Señor te bendiga. Y que puedas seguir aprendiendo para la gloria de Dios.
Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí, fuerza espera.